Desde El Nuevo Día, yo soy Abisael Flores y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, cansados los agentes de seguridad que sobreviven con múltiples jornadas de trabajo en un país agobiado por la inseguridad. Enseguida desmenuzamos sus reclamos. Además, analizamos qué supone para el sistema de salud en el país un plan de cesantías como el que implementa la cadena de hospitales IMA San Pablo. Y evita caer en las garras de inescrupulosos. Mucho ojo al fraude relacionado a la cancelación de préstamos estudiantiles. Hoy es viernes 21 de julio.
Yo llevo 22 años en la policía. 22 años en la policía y desde que empecé tengo que tener doble jornada. Eso es son procesos que hasta afecta a la familia. Afecta no tanto la salud, la familia. Porque es menos tiempo para compartir con tus hijos, con tu esposa. Entro a las 4, me levanto a las 3 de la mañana, entro a las 4 a trabajar, uniformado, salgo a las 12, si no pasa nada. Si hay algún caso que hay que llevar a la fiscalía o ante el juez, pues se culmina ese proceso y si tuviera turno en la tienda, pues tengo que completar mi jornada allá en la tienda, porque tengo un compromiso.
Este relato del policía municipal de Juncos, José Hernández Gómez, es solo una muestra que nos ayuda a poner en contexto nuestra primera noticia. Y es que, al igual que él, son muchos los agentes del orden público, municipales o estatales, que se las arreglan a diario para sobrevivir porque, según alegan, no cuentan con un trato justo en términos económicos. A eso se suma el detonante de una crisis social real en la que la criminalidad protagoniza desafortunadamente nuestro panorama diario. Adriana Díaz Tirado está conmigo porque trabajó este informe y conversó además con otros oficiales. Saludos, Adriana.
Saludos, gracias por la invitación.
¿Cuál es ese factor común entre esos relatos que te compartieron los agentes?
Bueno, pues como escuchábamos el testimonio de este policía municipal, pues este problema de que pues los policías, al no tener un salario justo, que es lo que ellos, ¿verdad?, denuncian, han denunciado por años, pues tengan que recurrir a otros trabajos secundarios, muchas veces pues agotándose físicamente y mentalmente, cuando sabemos que estos oficiales pues ejercen una labor de alto riesgo, eso afectando su salud física y mental. Y por el otro lado, pues muchos de ellos no lo comparten abiertamente en los cuarteles de la policía, porque está reglamentado el que los policías no puedan trabajar en jornadas parciales por más de 4 horas. Hablamos con varios líderes sindicales. Uno de ellos fue el presidente del Frente Unido de Policías Organizados, que es uno de los sindicatos más grandes en Puerto Rico, el coronel Carlos Haddock Román, quien nos habla que se estima que es una tercera parte de la membresía de la policía que en algún momento de su vida tuvieron un segundo trabajo o actualmente, pues por un lado trabajan como policía y después que salen del turno llegan a trabajar como guardas de seguridad. Otro de los problemas que se suma a los reclamos de un salario más justo es el retiro. Pues sabemos de muchas protestas. Últimamente los policías han salido a la calle igualmente que otro gremio, como los maestros, exigiendo un retiro digno, ya que pues muchos policías cuando ya logran retirarse después de haber trabajado 37 años en la uniformada, tienen que volver a la fuerza laboral. Conversamos con otro líder sindical, el sargento retirado Ángel Luis Troche, que pues él se retiró en el 2018, 3 meses después. Se dio cuenta que el retiro que estaba recibiendo pues no se ajustaba al alto costo de vida que hay en Puerto Rico y tuvo que volver a la fuerza laboral. Actualmente, pues además de ser líder sindical de la policía, pues trabaja como guardia de seguridad de una empresa privada. Son muchos los casos. ¿Verdad? Muchos policías nos compartieron fuera de récord que sí están trabajando en una segunda, ¿verdad?, jornada fuera del negociado. Sin embargo, pues temen a las represalias. Muchos de ellos a veces los vemos en farmacia, en nuestro día a día, y no nos imaginamos que pues están cansados porque tienen que trabajar más de 14 horas al día.
Y ante estos reclamos, ¿qué es lo que dicen las autoridades o el Departamento de Seguridad Pública en este caso?
Conversamos con el portavoz del comisionado de la policía, el coronel Pedro Sánchez. Él nos indica pues que esta cantidad de policías que tienen jornada parciales se ha reducido drásticamente después de algunos beneficios que han recibido los policías, como un aumento salarial del 30%, que fue lo último que aprobó la Junta de Supervisión Fiscal. También pues defendió de que pues se le está pagando las horas extras a los policías mucho más rápido y que pues algunos policías, en vez de buscar otros segundos trabajos, pues están teniendo unos turnos más largos. Que como quiera, si vemos a una persona, un policía que trabaja más de 8 horas al día, pues sabemos que puede tener esos efectos en su salud física y mental, como hablábamos de que, ¿verdad?, tuviera otro trabajo. Siguen siendo muchas horas al día de trabajo. También nos habló sobre esa falta de personal que tienen en la policía. Igualmente que otras agencias, se les está haciendo muy difícil el reclutamiento, que cuando conversábamos con eso más a fondo con estos líderes de sindicales, nos hablaban pues que principalmente los policías jóvenes se están yendo del negociado porque pues les ofrecen mejores ofertas en Estados Unidos, mejores salarios, beneficios. Esta misma semana vienen de Florida reclutando policías con un salario base de 42 mil al año y un bono de 7.500. Así que es una oferta que pareciera de principio pues
más atractiva,
claro, llamativa, que pues ellos pues pronostican que también pues se lleven muchos policías de Puerto Rico a Florida. Así que ellos pronostican que estaremos viendo menos policías en Puerto Rico.
Y definitivamente esta es una situación, ¿verdad?, que estaremos pendientes al seguimiento de esta historia. Adriana, muchas gracias por informarnos.
Gracias a ustedes.
Cerca de 300 personas quedaron desempleadas de los hospitales IMA San Pablo en Bayamón, Caguas y Humacao de forma inmediata. La situación que, según la institución hospitalaria, responde a los retos económicos que enfrenta la industria, también pone en relieve la forma en que se afecta un sinnúmero de servicios para toda la ciudadanía. Varga Párez Arroyo se une a nuestra conversación para ofrecernos todos los detalles. Bienvenida, Marga.
Saludos a Abisael y a todos los que nos escuchan.
¿Cuál es la magnitud o el impacto inmediato de una determinación como esta, según los datos que pudiste recopilar en tu historia de hoy?
Al igual que en otras ocasiones cuando ocurren despidos, pues son, ¿verdad?, 300 familias que ya no tienen trabajo, que van a estar teniendo que buscar ayuda del gobierno o empezar a buscar empleo en otros lugares. Ese es el efecto, ¿verdad?, para el empleado a nivel de las personas cesanteadas. Sin embargo, pues también el hospital, la cadena de hospitales IMA San Pablo, ¿verdad?, a preguntas de nosotros, comentaron que no se van a afectar operaciones en términos de servicios ofrecidos y horarios. Sin embargo, pues menos personal pues podría, ¿verdad?, causar demoras, esperas y algún tipo de modificación en el modo en que están ofreciendo los servicios. Así que ese es el servicio tanto directo a pacientes de forma inmediata como a las personas directamente afectadas con los despidos ocurridos de forma inmediata. O sea, las cartas se enviaron el miércoles y los despidos entraron en vigor de forma inmediata.
¿Esta situación es algo que podría representar un síntoma de lo que sucede a nivel isla y, verdad, que pudiera estar ocurriendo en otros hospitales?
Sí, lamentablemente eso es así. En el último año, ¿verdad?, hemos reseñado otras situaciones. Por ejemplo, este mismo cadena de hospitales IMA San Pablo ha anunciado el cierre de unidades de NICU y PICU, al igual que de los servicios, ¿verdad?, de sala de obstetricia, de partos, ¿no? En varias de sus hospitales. Primero, el año pasado fue en el de Fajardo, y este año, hace unos unas cuantas semanas, fue en el de Bayamón. También recordemos que el año pasado, por ejemplo, el Hospital San Jorge en Santurce, pues anunció que se, ¿verdad?, estaba radicando el capítulo 11 de quiebra para la reorganización de sus finanzas. En el día de hoy estuvimos hablando con Jaime Pla, presidente de la Asociación de Hospitales, y pues él nos comenta que esto es una situación consecuencia de muchos factores. Por ejemplo, menciona la pandemia, que afectó pues fuertemente a la industria de la salud. Por ejemplo, hubo un censo de pacientes bajo que afectó pues, la economía de toda esta industria. También menciona que actualmente hay cerca de 200 pacientes hospitalizados precisamente por COVID, y ese tipo de pacientes, ¿verdad?, pues consumen muchos servicios. También está la inflación, está la situación de adultos mayores, ¿verdad?, que se ha reseñado mucho este año. Adultos mayores que lamentablemente son abandonados por sus familiares o tutores en los hospitales, y pues el hospital tiene que seguir, tiene la responsabilidad de seguir ofreciéndole servicio, a pesar de que a nivel de compañías de seguros pues llega un tope, ya muchos de esos servicios pues no pueden facturar por ello. Entre otras situaciones menciona, por ejemplo, también el aumento al personal de enfermería, que entró en vigor de forma escalonada entre el año pasado y este, y también el aumento en el salario mínimo, que ahora en julio pues entró en vigor el segundo de varios aumentos escalonados, estableciendo 9.50 el salario mínimo. Así que todos esos factores, entre otros, mencionan, por ejemplo, los reembolsos, tarifas que reciben por los servicios, que es una denuncia constante entre proveedores de salud. Y pues aunque mencionan que hubo unos incentivos que recibieron durante la pandemia, ya actualmente pues no hay ningún tipo de incentivo, así que básicamente la economía de estos facilidades de salud, quiero decir los hospitales, pues depende enteramente de la facturación por los servicios que ofrecen a los pacientes. Así que es una situación que no tan solo está afectando a esta cadena de hospitales IMA San Pablo, sino quizás en mayor o menor grado a otros hospitales que pues han tenido que modificar sus servicios o reinventar, ¿verdad?, su ofrecimiento a pacientes para poder mantener operando.
Definitivamente son retos muy importantes que hay que atender, Marga. Gracias por mantenernos al día al respecto, como siempre, y sobre todo este tema tan prioritario en el país, tratándose de la salud de nuestra gente.
Seguro, muchas gracias y saludos a todos.
Oficialmente, unas 3.600 personas en la isla se beneficiarán de la condonación de la deuda de préstamos estudiantiles, según confirmó el Departamento de Educación Federal a El Nuevo Día. Esto se da luego de varios intentos de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que pretendía cancelar hasta $20,000 en deuda a los individuos que cumplieran con ciertos requisitos. Sin embargo, ya hay quienes se pasan de listos e intentan aprovechar esta coyuntura para estafar a los demás. La compañera Keila López Alicea me acompaña ahora con más detalles. Saludos, Keila.
Hola, Bisael. Muchísimas gracias por tenerme.
¿Qué importancia tiene una determinación como esta aquí en Puerto Rico?
Bueno, como bien mencionas, el presidente de los Estados Unidos ha tomado ciertas medidas para tratar de ofrecer un alivio a cientos de miles de estadounidenses que tienen préstamos estudiantiles que han acumulado deuda, ¿verdad?, como parte del proceso para completar sus estudios postsecundarios. El Tribunal Supremo Federal, en el mes de junio, anuló lo que era ese plan del presidente Biden para cancelar hasta $20,000 en deuda a individuos. Sin embargo, pues Biden ha ido anunciando flexibilización y ampliación de ciertos programas para ofrecer o para ampliar lo que son planes de pagos o ofrecer algún tipo de condonación. En este caso, el pasado viernes anunció lo que es el más reciente de estos esfuerzos, que permitiría condonar la deuda de beneficiarios de planes de reembolso basados en sus ingresos que llevan entre 20 y 25 años emitiendo pagos y que no ven una reducción en el principal. Estos son los 3.600, ¿verdad? Como parte de este programa, 3.600 personas en Puerto Rico se estarán beneficiando. Se supone que desde el viernes pasado estén recibiendo algún tipo de notificación formal o del Departamento de Educación Federal o de lo que son las empresas manejadoras de servicios de préstamo para ser informados de lo que es la condonación de deuda. En total, en cuanto a lo que respecta a Puerto Rico, se estarían perdonando unos 102 millones de dólares.
Entonces, ¿cuál es la situación que se está dando? Porque tenemos entendido que ya se han identificado varios casos de fraude. ¿Y qué consejos prácticos podemos tomar en cuenta para evitar caer en las garras de esta gente inescrupulosa?
Tanto el Departamento de Educación Federal como la Comisión Federal de Comercio han alertado que entre las estafas más comunes están lo que supuestamente son compañías que solicitan pagos a las personas para conseguir alivio de deuda. Estos son, ¿verdad?, empresas que ciertamente no pueden hacer nada por el individuo, que la misma persona no puede hacer por sí misma y de forma gratuita, según alerta el Departamento de Educación Federal, porque ellos no cobran por ayudar y ofrecer estos planes que están anunciando el gobierno federal. Generalmente, según, ¿verdad?, lo que está alertando el Departamento de Educación Federal, estas compañías lo que hacen es que solicitan dinero por adelantado, te ofrecen una condonación total de las deudas sin tan siquiera, ¿verdad?, conocer información básica de lo que es la deuda. Y en ocasiones también solicitan mensualidades a los ciudadanos, algo contra lo cual el Departamento de Educación Federal advierte que no se tiene que hacer nada. Igual, pues ofrecen unos consejos, ¿no?, de cómo se pueden identificar lo que son estos estafadores. Primero que nada, pues está el solicitar un pago por ofrecer alivio de deuda. Si solicitan la información personal, por ejemplo, lo que es el nombre de usuario o la contraseña para acceder a las cuentas de asistencia estudiantil federal, lo que se conoce como el FSA ID, si la comunicación que se recibe, por ejemplo, si es a través de correo electrónico, tiene errores tipográficos o gramaticales, y si reclaman que la persona tiene que actuar rápidamente porque se trata de una oferta limitada. En estos casos, lo que es la Comisión Federal de Comercio tiene una dirección cibernética a través de la cual las personas deben reportar a los estafadores para evitar que continúen llevando a cabo estos esquemas. Y esa dirección es reportefraude.ftc.gov.
Vamos a repetir la dirección para beneficio de toda nuestra audiencia, de forma tal que, ¿verdad?, se puedan detectar rápidamente un potencial caso de fraude y reportarlo.
Claro que sí. Esa página es reportefraude.ftc.gov.
Keila, muchas gracias por toda esta valiosa información.
A las órdenes, y espero que sea de utilidad para las personas para que no caigan en estas estafas.
Tal como lo adelantamos esta semana, el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Luis A. Ferrao Delgado, recomendó a la doctora Ilka Ríos Reyes para ser nombrada como rectora en propiedad del Recinto de Ciencias Médicas. Así lo confirmó el presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Dalmau Santana, a El Nuevo Día. Ríos Reyes fue destituida por el propio Ferrao Delgado como rectora de Ciencias Médicas el 4 de agosto del pasado año en medio de señalamientos por presunta intervención indebida en una evaluación estudiantil. La docente de la Escuela de Medicina Dental ha rechazado en múltiples ocasiones haber cometido una irregularidad en el manejo de dicho caso y aseguró que su salida fue producto de presiones internas y externas en la Universidad de Puerto Rico que no estaban de acuerdo con su designación. Además de Ríos Reyes, aspiran a tomar las riendas de la unidad académica el actual rector interino Carlos Ortiz Reyes y el doctor Natalio Izquierdo Encarnación. El puesto vacante será el tema de discusión durante la próxima reunión de la Junta, pautada para el próximo martes 22 de agosto. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue editado por Alexis Cedeño. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Abisael Flores, deseándoles un feliz fin de semana.